al texto de hoy que se encuentra en el Salmo 46.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Selah, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Esta es palabra de Dios.
Gracias, María Inés. Ahora quiero invitar a Luis, que va a compartir con nosotros el sermón de hoy.
Hola, buenos días. El sermón de hoy lleva por nombre Confía en Dios. Y este sermón lo he escrito basado en mis reflexiones, pensando en un año 2020 con pandemia. Sin embargo, lo más importante de predicar este sermón basado en el Salmo 46 es animar a esta comunidad a vivir un 2021 con confianza en Dios. El año pasado será recordado como uno de los años más difíciles de esta civilización, con una invasión de noticias sobre el tema de la pandemia, sumado a todo lo que ya venía sucediendo en nuestro país, que no nos permitió estar tranquilos. Seguimos juntos gracias a la tecnología y creo que sin duda la Iglesia ha sufrido una de las más grandes bendiciones de los últimos tiempos, pues hemos logrado llegar a más lugares como nunca antes. Pero es necesario reconocer que estos cambios han traído aspectos negativos, pues todos hemos tenido familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos que fueron contagiados con coronavirus. Muchos se han recuperado, pero también dentro de nuestra comunidad hemos tenido familiares que han sufrido la pena de perder un ser querido. En nuestra historia moderna, nos hemos acostumbrado a saber que la sociedad sufre continuamente por crisis económicas, dictaduras o guerras. Pero esto de una pandemia mundial es algo que no habíamos vivido desde la peste negra. Aún así, la plaga anterior no tuvo la extensión mundial de lo que sufrimos hoy. El año 2021 comenzó y seguirá como un año incierto, con dificultades y con muchas cosas que no permiten saber qué sucederá en un futuro tan cercano como el próximo mes. Pero todos, cristianos o no, debemos enfrentar este futuro incierto. La diferencia es que Dios está presente en la Iglesia St. James. Por lo que el Salmo 46 que hoy veremos nos permitirá recordar el lugar que debe tener Dios en nuestra vida y en nuestras preocupaciones. Les invito a orar. Padre Santo, te damos gracias por darnos tu palabra y porque hoy día podemos reflexionar en ella. Te pido, Padre, prepares nuestros corazones y mentes para el desafío y la transformación que tú esperas de nosotros. Amén. El primer punto de este sermón está basado en los versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Selah. Este salmo es un salmo de ánimo, y se cree que este se escribió después de que el pueblo de Israel ganó una batalla en tiempos del rey Ezequías. Esta historia que yo ahora voy a sintetizar está en la Biblia, en Segunda de Reyes, entre los capítulos 18 y 19. Senaquerib, rey de Asiria, había desafiado al reino de Judá, y lo más grave que hizo fue que se atrevió a hacer, fue blasfemar contra Dios, lo que significó que el reino de Judá debía responder en batalla. Ahora, Ezequías, el rey de Judá, es descrito como un rey piadoso, por lo que antes de ir a la batalla, oró a Dios rogando ayuda por este conflicto que se presentaba. Y para tal tarea, la nación judía no tenía capacidad militar de igualar a los asirios, ni siquiera acercarse en número de soldados. Pero este rey pidió ayuda a Dios, lo que lo muestra como un líder sabio. Ahora, el relato de Segunda de Reyes termina contando dos eventos impactantes. Primero, que el ángel del Señor mató a más de 180.000 soldados asirios. Y además, que el rey asirio, Senaquerib, fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su dios Nisroch. Por lo que este Salmo 46 es un canto de victoria y de triunfo del pueblo de Israel sobre los asirios por parte de Dios. Y al igual que este pueblo de Israel, siendo amenazado por un enemigo inmensamente superior, nos encontramos nosotros el día de hoy, enfrentándonos a desafíos que parecen abismantemente grandes, inciertos y posiblemente peligrosos en gran manera. Este salmo nos describe el significado de Dios para su pueblo, para nosotros, recordándonos que Dios nos acompañará para luchar contra el temor y la ansiedad. Y estos primeros versículos nos muestran que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, versículo 1. Y dice que nuestro Dios es quien actúa como domo protector en la vida del creyente. Dicho lo anterior, es necesario recordar que la protección de Dios nos ofrece es en términos espirituales. No habla necesariamente de una protección física, pues Dios busca resguardar nuestras almas, no tan solo nuestros cuerpos mortales, sino esta alma infinita que requiere protección y cuidado. Además, nos ayuda a recordar que Dios nunca nos ha prometido una vida libre de problemas, sino más bien, el Salmo en sí, y el libro de Salmos en sí, en muchos de sus pasajes nos habla de problemas que viviremos mientras nos encontramos en este mundo caído en el pecado. Por ejemplo, el Salmo 23, versículo 4. Aun si voy en valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Y otro ejemplo, por citar alguno, el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Y el énfasis que quiero hacer es lo que muestra aquí que muchas las angustias. No dice algunas o quizás en algún momento de nuestra vida, sino que habla de muchas angustias. Para nosotros el día de hoy, como cristianos, persuadidos de una salvación por gracia, necesitamos recordar que vamos a vivir angustias, que en esta vida los problemas van a existir, incluso en tiempos de pandemia la vida no será distinta para los miembros de la iglesia. Pero podemos ver que Dios nos promete que en Él encontramos amparo y fortaleza. Trate de pensar en la forma en que Dios nos expresa esta idea de cómo cuidará a sus elegidos. Y podríamos pensar en una idea como un paraguas protector, pero me parece que eso conceptualmente no es suficiente. Dios no solo será un paraguas para nosotros, más bien, como decía anteriormente, esta promesa que nos hace es un domo, el cual nos blinda de todo lo que pueda afectar, lo más importante, nuestra relación con Él. Sufrir de una enfermedad, estar sin trabajo, estar estresado por la situación actual, son permitidos por Dios para el crecimiento de nuestro ser, para madurar en confianza y fe en Dios. Por lo que podríamos concluir que Dios permite las aflicciones como bendiciones disfrazadas. Esto suena extraño, sobre todo para quienes son carentes de fe. Pero ese es este el salto de fe para el cristiano. Gozarse en la aflicción, sabiendo que Dios está trabajando en perfeccionarnos mientras esperamos el gran día del juicio final. Y este salmo nos enseña que pasaremos por angustia, pasaremos por problemas, pero que Dios, el Dios en que confiamos, nos protegerá de toda angustia. Y los versículos 2 y 3 nos dicen lo siguiente: por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen las aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Y este par de versículos describen un cataclismo en la tierra y nos ayudan a mantener la confianza en Dios. Porque alguna vez hubo un pueblo que escribió estos versículos y que confió en su Dios y que gozó de la gracia de la salvación. Pues el gozo que este pueblo expresa no sucedió sin haber tenido que pasar por la preocupación, la angustia y el dolor de un conflicto. Pero al final, por confiar en Dios, confiar de verdad en Dios, es que pueden decir: no temeremos. Piensa un momento. ¿Puedes decir que confías en Dios? ¿Puedes decir: no temeré? Pero quizás la pregunta más importante que hoy tengo para ti: ¿tu vida y tu testimonio dicen lo mismo que tu respuesta verbal? Claro, muchos pueden decir: no temeremos. Otras respuestas clásicas dentro de la iglesia es: no pasará nada si Dios así no lo quiere. Y la mejor de todas y la más repetida: nada escapa a la soberanía de Dios. Pero posiblemente en el día de hoy no se observa la misma confianza con la que se dicen estas frases. Y no me malentiendan, no estoy empujándolos a una conducta irresponsable ni menos temeraria, sino a vivir una confianza viva, una confianza real, a descansar de verdad en Dios mientras pasa la tormenta. Pablo escribe en el libro de Colosenses un mensaje para la iglesia de esa ciudad y le dice que sus oraciones, que en sus oraciones le pida a Dios lo siguiente: que este pueblo de Colosas sea fortalecido en todo sentido de su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Gozo en medio del dolor. Ese es el desafío para los cristianos hoy. Y creo que Pablo, al escribir estas líneas, tenía en mente la misma confianza en Dios que estos versículos del Salmo 46. Ahora, para cerrar este punto, este primer punto del sermón, quiero hacer un comentario bastante puntual sobre algo que aparece aquí. Cada punto de este salmo se cierra con el concepto de Selah. Y este término, la verdad, es que no saben exactamente qué significa en términos específicos. Los estudiosos que más se aventuran a decir algo consideran que podría ser una indicación musical. Y en este sentido, la palabra podría hacer referencia a un interludio, donde quizás solo escuchen los instrumentos y la congregación guarda silencio y reflexiona en el mensaje. O la otra visión es que las voces cantan a capela, los instrumentos descansan, y la congregación reflexiona sobre las palabras del Salmo. Versículos 4 al 7. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitarán las naciones. Se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estos versículos tienen una presentación más metafórica de lo que quiere expresar, hablando de un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Por cierto, el pueblo judío tenía muchos ríos, algunos más conocidos que otros, como el Jordán. Pero recuerden que este salmo es una alabanza de agradecimiento a Dios por haberlos salvado de una situación de riesgo cuando ellos no tenían ni una posibilidad de ganar. Pero este salmo habla de un lugar, de una habitación, de una ciudad donde habrá protección. Y este lugar es Dios mismo. Tu protección no está en tu casa. Pues no olvides que seguimos hablando de tu alma. Tu protección no está en tus amigos, mucho menos tu protección está en tus posesiones materiales o en tu plan de ISAPRE. Tu protección está en Dios. Pues por eso ponemos nuestra confianza en Dios, Y esto refuerza lo que reflexionábamos en el punto anterior. Ahora bien, algo importante que quiero destacar es que estos versículos expresan la existencia de un lugar, un único lugar para nuestra protección y salvación, que es Dios. Pablo también nos enseña que los cristianos gozamos de un único lugar de refugio y lo encontramos en Jesús, ya que Pablo nos enseñó en el libro de Efesios que por medio de Cristo estamos en los lugares celestiales, estamos en el cielo, ya sabemos de la vida eterna, pero aún no hay un gozo completo en ello. Sin embargo, ¿dónde más podemos ir en los momentos de angustia que donde nuestro Salvador? Imagínense viajando a Puerto Natales por el día, pero tenemos problemas. Se nos echó a perder el auto o se nos pasó el tiempo y se fue el último bus que nos trae de regreso a Punta Arenas. Por lo que usamos nuestro teléfono o buscamos un lugar donde alojarnos. Si tenemos algunas lucas, podemos incluso un buen hotel. Pero nuestro hogar está en Punta Arenas. Nuestro lugar de descanso es en Punta Arenas, donde está mi familia, donde está mi almohada, mi refugio, mi hogar. Ahora, en términos espirituales, este salmo expresa que existe un solo lugar para descansar. Un solo lugar para descansar de mis preocupaciones y mis angustias. Y es junto a Dios. Y aquí quiero detenerme en el versículo 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué increíble. Dios está con nosotros en tiempo presente. ¿Crees en esto de verdad en tu vida? Quizás podrías pensar, claro, este predicador dice esto porque él no se ha enfermado de coronavirus. O tiene a su familia con salud, está a su lado. Pero este no es el punto, queridos hermanos. El asunto es dónde recurro cuando estoy en un problema. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente al tener que enfrentar una situación complicada? ¿El dinero que dispongo? ¿Mis contactos? ¿O mi confianza en Dios? Para el salmista, la situación de guerra ya había sido superada. El pueblo de Israel ya había ganado. Por lo que pudo haber escrito, Dios fue nuestro refugio. Pero no, él escribe que Dios es nuestro refugio, tiempo presente. Pues permanentemente podemos recurrir a él para descansar nuestras almas y ser guiados por él. A cada momento, desde que me levanto hasta que me duermo, Dios es mi refugio. Solo en él puedo descansar mi alma. Y ojo, que no está prometiendo algo utópico, como que todo se resolverá bien, sino que Dios quiere que nuestro carácter sea templado por medio de las pruebas y situaciones difíciles. Pero todos estos hechos no cambian algo esencial. Dios sigue siendo el único lugar para descansar mi alma, mi apoyo y mi fortaleza. El salmista escribió, Dios es mi refugio. Tú, el día de hoy, 28 de febrero de 2021, al revisar tu vida, ¿podrías escribir este salmo diciendo, Dios es mi refugio? ¿Dios es mi único refugio? ¿En él descansa mi alma? Piénsalo. El asunto de refugiarnos en Dios es absolutamente trascendental. Estar en la mitad de la tormenta, de situaciones, sentimientos, combinado con nuestro pecado, egoísmo, frustración, miedo. Y nosotros tenemos la necesidad, y quizás, ¿por qué no?, la obligación de aferrarnos a las promesas y verdades que Dios nos ha revelado en su palabra. Recordando quién es nuestro Dios, desde dónde me rescató, pero también dónde estaré cuando todo sea consumado. Esto es fe, es creerle realmente a Dios. Pues creer cuando todo va bien no es de un creyente. Creer en Dios cuando todo está en contra es realmente fe. ¿Y cómo esta fe debe luchar con la duda sobre las promesas de Dios? Y esta es la verdadera lucha de un creyente. Este año 2021 es un año para tener fe. No porque será malo, sino porque podría ser que ya estés angustiado. Que aún no comienza marzo y ya no das más en preocupaciones por lo que sucederá mañana. Pero es Dios el que te dice, persevera, hazme caso y sigue adelante. Confía en mí, te dice Dios. mi consejo. Si tienes dudas, ora a Dios y pídele que fortalezca tu fe. ¿Estás angustiado? Pídele que te haga llegar su consejo para tu vida, para que te dé fortaleza de espíritu y aférrate a Dios con todo lo que tengas. Mi oración por mucho tiempo ha sido: Señor, no tengo idea lo que estás haciendo tú en mi vida, pero confío en ti. Y créanme, hermanos, no es fácil. Muchas veces el consejo sabio me ha salvado de la angustia. También he vivido tiempos de soledad y no me ha quedado más que creerle a Dios a pesar de pecar teniendo dudas. Versículos 8 al 11. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas y ha arrojado carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estos últimos versículos tienen dos destinatarios. Los primeros somos los creyentes. Vengan y vean los portentos de Dios. Otras versiones lo traducen como vengan y vean las obras de Dios. Vean lo que Dios hace. Vean con admiración lo que Dios hace y que para ustedes parecía imposible. Dios lo hace y bendice. Y como indicaba en el contexto al principio del sermón, Israel no tuvo que pelear. Fue el ángel del Señor el que hizo lo imposible. Pero también podemos suponer que hará esto mismo con todos los enemigos del Señor. Incluso hoy en día será Dios el que pondrá orden en este mundo que cada vez se ve con más caos. En este mundo que cada vez de manera más descarada muestra amar lo malo y rechazar lo bueno. Y aunque no lo creas, Dios traerá paz a este mundo. Dios será el único que traerá paz a tu corazón, por lo que deja de luchar. Pon tus luchas en las manos del único que puede hacer algo. Tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Dios ha prometido en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ninguna calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta promesa muestra la forma paternalista con la que Dios nos consolará. Pues no nos promete evitar el problema, sino que al sufrir, Él y solo Él secará tus lágrimas. Él y solo Él te consolará. Dejarás de sufrir y gozarás ese abrazo cálido y vivirás bajo el abrigo de Dios, donde nada ni nadie te podrá dañar. Pero ahora debes seguir, perseverar y mantenerte de pie, dejando de escuchar tu corazón o las circunstancias o el mundo y creerle solo a Él. Hermano, créele solo a Él. Y como dije al principio de este último punto, estos versículos van dirigidos a dos destinatarios y los segundos son los enemigos de Dios. Versículo 10. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Dios les dice a sus enemigos, ríndanse. No sacan nada con seguir siendo rebeldes y que reconozcan que yo soy Dios. Y esta exclamación tiene la intención de llamar al arrepentimiento a todos los que están perdidos. Incluso este llamado es para todos esos religiosos que domingo a domingo se conectan a escuchar, sin que el llamado al arrepentimiento haya encontrado una respuesta en sus vidas. Este llamado es para todos los que, a pesar de reunirse y tener un léxico cristiano, sus vidas no han sido transformadas por Dios. Pues no le han reconocido de corazón que Él es Dios y que sin Él nada pueden ser. Que Jesús fue sacrificado para salvación y vida eterna, donde a pesar de decir eso, tu vida no se condice con ese mensaje transformador. Para ellos va destinado este llamado a reconocerlo. Porque el Salmo nos dice que Él será exaltado entre las naciones. No tan solo algunos sabrán quién es Dios, sino todo el mundo sabrá de la magnificencia de nuestro Dios y Salvador. Esto sucederá pronto. Y en Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. Pero para que hoy podamos encontrar refugio en Dios, Jesús debió morir en mi lugar. Es por ello que hoy puedo decir, Jesús es mi Salvador. ¿Tú puedes decir lo mismo? Confía en Dios, pues no será la vacuna la que te mantenga sano. Tampoco será el que te quedes como un ermitaño en tu casa. Posiblemente muchos de nosotros seremos contagiados. Posiblemente perderemos a un ser querido. Quizás perderemos nuestros trabajos, tendremos problemas económicos, quizás, quién sabe. Quizás mi matrimonio tambaleará, pero no temeré porque es Dios en quien confío, es mi refugio, es mi fortaleza. Solo en Él descansa mi alma cuando la angustia y los problemas invadan mi corazón. Confía en Dios. La realidad que vemos fuera de nuestro círculo de confort no debe cambiar la realidad de quién es Dios, quién fue, es y será el mismo. Si crees esto, entonces, solo entonces, verás la gloria de Dios en tu vida. Pues la fe es fácil de venderla cuando el problema me parece manejable por mí, o cuando creo que existen alternativas para salvarme de la situación. Pero cuando no hay escapatoria, cuando todo se ve perdido, cuando la angustia consume mi alma y las noches en vela no me permiten estar en paz. Es la palabra de Dios la que nos recuerda que en Él debemos creer. Nadie más que Dios sabe lo que nos depara el destino. Quizás en un tiempo más sea yo el que necesite ser invitado por mis hermanos a recordar este Salmo 46. Pues a todos nos falta fortaleza, nos falta fe para creer lo suficiente en Dios. Pero te invito que a mí y a cualquier otra persona que amas le digas, confía en Dios. Finalmente, una iglesia que tiene fe está compuesta por miembros que tienen fe en un Dios que ha prometido dar salvación y vida eterna para quienes creen en Jesús como su Señor y Salvador. Solo Él es suficiente para que en este tiempo de pandemia tu alma encuentre la paz y pueda dar testimonio de que vives por las circunstancias, que no vives por las circunstancias, sino por la fe puesta en Dios y solo en Dios. Confía en Dios. Les invito a orar. Señor, te pido hoy por el corazón de cada uno de nosotros, por el corazón de tu iglesia, corazón de los cristianos, para que podamos limpiarnos de angustia, limpiarnos de preocupación, que bajemos la guardia, Señor, y esperemos descansando en ti, reposando en ti. Te pido, Padre, que nos permitas dejar el orgullo de lado para mostrar que creemos en tus promesas. Pero también te pido por los que aún no creen en ti, Señor, para que hoy día tomen una decisión de confiar plenamente en ti, te conozcan bien y que sigan adelante a pesar de las circunstancias. Hoy pongo en tus manos a la iglesia en el mundo, Señor. Pongo en tus manos a la iglesia St. James, a cada uno de tus miembros. Guíanos en este año 2021. Danos sabiduría, paciencia, paz en el corazón. Y por sobre todas las cosas, Señor, recuérdanos tu salvación. Vuelve pronto, Señor. Amén. Y para el Señor, toda la honra y toda la gloria.